Bienvenido a La Silla Vacía. Os habla Gisela López, psicóloga, terapeuta gestal y autora del libro Lo que la vida te cuenta. Este es el episodio número 2 de tu programa de psicología, emociones y autoconocimiento. ¡Vamos allá! La comunicación en la pareja es un tema estrella. A veces queremos expresar algo y nos sale al contrario de como estaba previsto en nuestra mente, o sencillamente no sabemos comunicar al otro lo que realmente nos sucede o necesitamos. Al final se trata de ir a la necesidad básica y desde allí operar. Nuestro podcast de hoy trata sobre cómo mejorar la comunicación en pareja. Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Hablemos de estrategias para tener una comunicación clara y que las interpretaciones erróneas no sean el pan de cada día. ¿Cómo empezaríamos?
Pues lo más importante para lograrlo es que la relación sea un lugar nutritivo. Y a partir de aquí, lo que hacemos para conseguirlo es que la pareja disfrute y saque energía de aquellas áreas de la relación donde es más fácil para ellos funcionar, divertirse, ¿no? Sea sexualidad, sea desde el amor, el crear equipo en actividades, lo que sea, ¿no? Lo importante es usar la creatividad aquí, ¿no? En el día a día, pues a veces funcionan estrategias como tener el bote de los deseos, ¿no? Deseos de cosas que quiero compartir contigo, lugares. También desde el amor, pues dejar mensajes en positivos por la casa, ¿no? Uh-huh. Un poco es, depende del gusto de cada pareja, pero que se note en el día a día que nos estamos nutriendo, uh-huh, como el primer día. Uh-huh. Y es muy importante también en el día a día mantenernos conectados con lo que yo llamo los momentos de conexión. Son cosas pequeñitas que no nos desgastan mucho, ¿no? No nos gastan mucho tiempo, sino que es, por ejemplo, hay parejas que deciden 10 minutos de abrazo antes de irse a dormir, otros que prefieren pues correr durante 15 minutos cada día, otros preparan la cena juntos. Son rituales, momentos de conexión diarios.
Vale. Cosas que nos llenan y que podamos compartir con el otro, entonces sería...
Exacto. Y a partir de aquí también crear espacios para poder hablar de nosotros en el día a día. Porque una cosa que pasa con las parejas y a través de la duración de las relaciones es que dejamos de hablar de nosotros. Y crear espacios donde hablamos pues de los deseos, ilusiones, necesidades, preocupaciones, las típicas conversaciones que tenemos con un amigo, pues también que estén en pareja. Porque es un modo de crear confianza, de conocernos aún más y crear un mapa común. El tener el mapa común nos ayuda a entender más cómo funciona el otro, cómo es su forma de mirar al mundo, y así es la mejor forma de evitar estas interpretaciones erróneas.
Claro, pero y cuando entramos, por ejemplo, en esas parejas en que hay uno pues que no necesita, entre comillas, o no es muy de hablar, o no es muy de comunicar, o no necesita tanto expresar su día a día, sus cosas, ¿cómo podemos manejar eso ahí?
Ahí pues lo manejaremos pues con estos momentos de conexión donde... Vale. Hacemos más a través, pues lo que decía, pues de practicar una actividad juntos, de cocinar juntos, ¿no? Es importante ver, hablarlo con el otro y decidirlo juntos, porque lo normal es encontrar a alguien que no tiene justamente la misma idea de amor que nosotros. Es similar, pero hay formas muy diferentes.
Claro, es muy interesante porque al final comunicar, entiendo que se trata de compartir en el fondo, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y pensar que el otro experimenta las mismas cosas de forma muy diferente. Y vale, que para uno llegar a casa y dar un beso es algo fenomenal, y para el otro es más importante pues el decir enseguida cómo te ha ido el día.
Claro,
¿no? Ya
claro.
Que es importante, claro, llegar a un consenso. Sí, sí.
Claro, es que me río porque aquí hay salen cosas muy divertidas, ¿no? Porque parece que hablemos canales, que estemos en canales diferentes, ¿no? A veces es como, ay, es que no me ha hecho esto, entonces significa lo otro, ¿no? Pero a lo mejor el otro está, pues eso, para el otro no significa eso, ¿no? ¿Me explico? O sea, entonces es lo que tú dices, ¿no? Para uno es importante algo, para el otro es otro, entonces es ver, pues por dónde podemos congeniar, ¿no?
Exacto, totalmente. Y esto es a través de nutrir la relación, la diversión y conocernos más, porque a veces empezamos como muy rápido, pim pam, ya estamos en pareja, pues sí, vemos que sí, empezamos el proyecto y dejamos, ¿no? Como de conocernos y no, el compartir más espacios y estar más conectados permite pues que en este consenso, en este compartir significados, pues vayamos más a la una.
Vale, ¿qué más? ¿Qué más estrategias nos pueden ayudar a comunicarnos mejor?
También es muy importante pues entender que ya no solo estas estrategias que decíamos ahora más pues de crear interacciones positivas en el día a día y rituales de conexión, sino que también ya hablando de comunicación en conflictos, pues en entender que hay un tiempo de aprendizaje de uno y otro, de cómo no, nos manejamos, ¿no? En las áreas más conflictivas y aproximarnos de forma realista. Es importante hablar de lo que espera uno y otro de la relación porque tiene que poder cumplir a las expectativas de uno y otro y entender cómo funcionan los conflictos, porque si no, aquí sí que nos complicamos mucho la vida con la comunicación. Exacto, sería como entender la metáfora del iceberg que tantas veces usamos, ¿no? Normalmente nos quedamos en la superficie, en lo que ha pasado, en el ataque, pero ver y entender que detrás siempre habrá pues una necesidad, una emoción, ¿no? Una experiencia diferente de mi pareja.
Claro, me recuerda como a veces, como si hubiera dos o tres capas de comunicación, ¿no? Una es la que se expresa, la que se escucha, el lenguaje verbal, pero luego es como que a veces hay otra comunicación por detrás y a veces incluso hay otra más inconsciente, ¿no? Como tú dices, lo del iceberg que tiene que ver con lo que yo necesito de ti y lo que el otro necesita de mí y aquí no estamos explicitándolo claramente, ¿no? Estamos tratando la punta y desde la punta a lo mejor nos decimos otras cosas.
Total, y es cuando complicamos más la comunicación. De hecho, el mensaje que llega al otro, lo que decimos, ¿no? El contenido verbal es mucho menos importante que la comunicación no verbal, ¿no? No es el qué digo, sino el cómo lo digo lo que le llega y le impacta al otro.
Claro, totalmente. Y para esas personas que hace tiempo que están en crisis, ¿qué podríamos ofrecer ahí para mejorar la comunicación?
Sí, para las parejas que están en crisis es muy importante antes de entrar directamente a crear estrategias, porque lo que sí que tienen las estrategias es que funcionan, pero depende del momento y de la forma de ser de cada miembro de la pareja, ¿no? Antes de entrar aquí a impulsar, hay que conocer bien, pues, en cómo ha sido esta crisis, cómo están las heridas y poder hacer tareas de reparar. Porque si a una pareja directamente o tú tienes la buena voluntad de vámonos un fin de semana solos para conectar y empezamos ya de cero. Bueno, a veces las emociones que están dañadas pues no dejan que esta solución desde la buena intención no funcione.
Claro, y es que empezar de cero una pareja que a lo mejor lleva 10, 20 años como misión imposible, ¿no?
Bueno, no es misión imposible, pero lo es si no lo hacemos, es una misión imposible si no lo hacemos desde mirarnos y
Claro.
mirar cómo hemos quedado desde la frustración y las heridas, ¿no? Y a partir de aquí reconocerlo, curarlo, ver cómo ayudo al otro a avanzar y ya después pues vamos empoderando. Pero
Claro.
primero hay que reconocer esta parte de herida, que es la que a veces cuesta pues conectar, ¿no?
Vale, en cada pareja existen dinámicas, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo que son esas discusiones de los temas de siempre, que parece que nunca se resuelvan, siempre van saliendo, van saliendo? ¿Cómo afrontamos esas dinámicas repetitivas a nivel de comunicación?
Yo siempre digo que con sentido del humor, porque es verdad que es muy desgastante para cada uno quedar atrapados, ¿no? En estas dinámicas. Pero como dices, son dinámicas, ¿no? Y la pareja tiene que ver cómo son capaces de poderlas resolver. Porque muchas veces lo que se intenta es como, pues va, tenemos que estar de acuerdo Y bueno, a veces hay problemas que sí, que el tema es poder ver cómo llegamos a un acuerdo, pero hay otros problemas que quizás son formas diferentes de ver las
Claro.
cosas, tampoco llegaremos a un acuerdo 50.
Claro. Parece que tenemos que estar todos de acuerdo en todo y pensar igual, ¿no? Y no se trata de
Ya,
eso.
exacto, no, porque simplemente es más fácil pues aceptar, ¿no? Lo que decíamos, que la otra persona es alguien diferente, que experimenta lo mismo de forma diferente. Y a partir de aquí también es más fácil pues empezar a hablar de estos temas repetitivos, porque si ya entramos pensando, pues mira, él también tiene una parte de razón, porque también es legítimo que él lo vea diferente, pues es más fácil que la comunicación aquí esté más como más calmada, ¿no? El problema es que si no somos sensatos en verlo desde este punto de vista de las dos alternativas son válidas, las dos posiciones son válidas, pues no, nos complicamos mucho más la vida si no lo vemos así. Y nos desconectamos, que es el problema también de estas dinámicas.
Entonces, para los problemas no solucionables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquello que, digamos, bueno, eso va a estar ahí, no hay manera de llegar a un punto de acuerdo, o bueno, o pensamos diferente, no vamos a coincidir. ¿Qué estrategias, para los problemas no solucionables, qué soluciones darías? Parece un poco paradójico.
Sí, lo es paradójico. La verdad es que aquí para cambiar la comunicación y para aprender a vivir mejor con esto, lo primero es cambiar el cómo nos comunicamos en estos problemas. Lo que necesita es un contexto diferente, porque son temas que uno de los dos destapa en plan ataque. Y ahí salen las emociones, pues todas disparadas, los impulsos y todo. Yo siempre propongo que buscar un lugar, un contexto diferente, nos ayuda, porque las emociones pues están más calmadas. Un contexto diferente para mí a veces es proponer pues hablar de estos temas pues en un lugar público, en una cafetería, un lugar pues que se sea tranquilo, que nos sintamos a gusto. ¿Por qué? Pues porque podemos autocontrolar más las emociones. Uno, porque estamos en público, y dos, pues porque ya lo tenemos la intención de vamos a ver cómo lo hablamos para entendernos un poco más. Y así, al controlar las emociones, dejamos más espacio a poder solucionar. Porque lo que intentamos hacer en casa de repente es hablar un tema con las emociones allá súper disparadas con la intención de solucionar. Es muy complicado. Es mejor, pues, buscar este lugar, contexto diferente.
Vale.
Esto nos favorece también pues que la discusión sea más serena y sea una discusión más estructurada, donde no nos pisamos, ¿no? Uno y otro, y así también es más fácil pues que se active más la escucha y que hablemos de forma más situacional de lo que pasa, ¿no? Del el tú eres, ¿no? El tú nunca, tú siempre. Esto es como muy sentenciador.
Entonces, desde ahí el consejo básico que solemos hacer normalmente al revés es cuando explota algo en nosotros, ¿no? Nos enfadamos y queremos, nos abalanzamos al otro, pero con rencor o con un reclamo. La idea aquí sería, pues, esperar a que eso calme, ¿no? Y se tranquilice a nivel emocional, y entonces, cuando estemos más serenos, exponer eso.
Sí, exacto, porque son momentos y discusiones que al final nos acaban como consumiendo mucho, ¿no? Y emocionalmente es más difícil pues tolerarlo y estar serenos. Y si ya que sabemos que es un tema que va saliendo, pues bueno, lo hablamos un día de forma tranquila. Nos damos esta oportunidad.
Vale, entonces hemos dicho que lo que importa es hablar de lo que necesito, de mis emociones. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Para que la gente entienda más el cómo sería hablar de lo que necesito exactamente.
Pues recuperando otra vez el tema del iceberg, de que nos quedamos en lo que ha pasado, en el ataque, en la parte superficial, lo que nos llega, por ejemplo, es la típica queja de... Este fin de semana no quiero que vayas a correr con tus amigos. ¿no? Y nos quedamos aquí. Y es la necesidad que hay detrás, realmente, ¿cuál es? La necesidad es, necesito hacer más planes contigo, compartir más tiempo de calidad contigo. Claro. O, por ejemplo, es que eres muy fría, nunca te acercas. ¿Qué estoy transmitiendo realmente? Me siento rechazado, necesito más conexión, más cariño contigo.
Claro, ¿no? En lugar de reclamar o decir lo que no me gusta de ti o lo que me hace daño, sería ¿qué necesito yo de ti? ¿No? Que estoy buscando aquí contigo.
Sí. Totalmente. En verdad, lo que estamos intentando cuando luchamos con el otro es como sentirnos reconocidos, ¿no? Sentir que somos importantes. Y esto parte de dar importancia y dar lugar a nuestras necesidades. Uh-huh. Pero es esto, ¿no? Son temas que a la vez nos atacan tanto al comunicarlo directamente, que no somos capaces de parar un momento y ver lo que hay en el fondo.
Claro, y encima además el otro se siente atacado, con lo cual su respuesta no será la que esperamos, y ahí entramos otra vez en el bucle de la discusión y de la dinámica. Claro.
Exacto.
Claro, y luego están esas soluciones, ¿no?, que perpetúan más la dinámica, ¿no? ¿Cómo saber si lo que hacemos para arreglar en realidad nos genera más bucle?
Lo importante es evaluar si las soluciones que estamos utilizando funcionan, o sea, están solucionando el problema. Porque parece como muy lógico lo que acabo de decir, pero es que no nos paramos a ver si las soluciones funcionan. Y lo hacemos de forma automática, en plan, ay, este tema me preocupa, pues venga, hablarlo. Bueno, hablarlo sí, pero ¿cómo, no? Porque la intención de hablarlo con buscando un acuerdo está bien, pero el resultado es que no encontramos ni ningún acuerdo y que cada vez estamos más atrincherados y más desgastados. Claro. O sea que parar, evaluar y además hacemos otra cosa, ¿no? Cuando una solución no funciona, y es que ponemos como más dosis de la misma solución. No cambiamos de solución. Es como, es que ya he intentado hablar con él o con ella y es que no nos entendemos. Bueno, va, cojo fuerzas, otro día vuelvo a intentarlo. Y pasa lo mismo. Y nos vamos enraizando. Porque normalmente son soluciones como que lo hablo, pero desde querer convencer al otro de mi punto de vista, ¿no? Como llegar a acuerdos oponiéndonos. O el otro, queremos que lo típico de que le salga de él, ¿no? Pues le hablo, le planteo todo lo mío, pero acabo diciendo lo de, oh, es que esto tiene que salir de ti ya, ¿no? Como que querer que el otro se someta. Y todas estas soluciones, pues acaban complicando mucho más la comunicación y el problema.
Has dicho el gran tema, ¿no? Querer que el otro se someta, bueno, o que cambie, ¿no? Sería que constantemente queremos como cambiar al otro, ¿no? Es una conducta realmente bastante habitual y no nos damos cuenta, a veces en pequeños detalles, ¿no? De, ¿por qué no haces esto? ¿No? Esto que ya le estás diciendo de alguna manera, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no cambias y eres otra persona? ¿Cómo manejamos aquí este tema? Porque claro, en la comunicación sale constantemente.
Totalmente, porque, claro, el cambiar, el demostrar nuestra responsabilidad nos hace sentir muy vulnerables. Y es verdad que tenemos que entender que desde esta vulnerabilidad es desde donde nos podemos empoderar y cambiar las cosas. Pero, claro, es más fácil pues pensar que cambie el otro. ¿Y qué hacemos además, ¿no? con esto? Que nos metemos como en unas dinámicas que no nos dejan ver nuestro papel, nuestra responsabilidad. Y aún complican más esto de ver que quien primero tiene que cambiar pues soy yo y el otro pues también es él, no nos tenemos que pedir cambiar. Son dinámicas como, por ejemplo, que nuestra mente está con su teoría, su posición y busca solo información que mantiene esta teoría, ¿no? Y en cambio la información pues que la pone a prueba es como, uff, que va, yo esto paso, no lo quiero ni, no me quiero ni asomarme a verlo. Otras veces es que también atacamos al otro, ¿no? Y lo atacamos desde, es que no eres bueno en comunicación, no eres bueno en las relaciones, en cambio yo si hago algo mal es porque he tenido un mal día. Y claro, esperamos otra vez que cambie el otro. O también otra dinámica, ¿no?, de querer cambiar el otro y no darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos, es que a veces empezamos a hablar, casi diría a machacar, hasta conseguir quemar al otro. El otro salta, se pone a gritar y al final acabamos diciendo, ¿ves? Es que eres un histérico, eres una histérica, ¿no? Y no vemos cómo nosotros mismos realmente estamos retroalimentando que nada cambie y esperando que sea el otro el primero que cambie. Y sí, dime.
No, tú, estoy escuchando, sí.
Vale, pues, y claro, ¿cómo tenemos que empezar a cambiar esto? Decíamos, pues, aceptando que no tenemos derecho a cambiar al otro y que cuando aceptamos a otra persona para compartir un proyecto de vida o de relación, ¿no?, es comprometernos a aceptar un número de particularidades y diferencias, ¿no? Y es en esto que decimos siempre de manejar estas diferencias, que también son más fáciles de manejar si creamos pues los momentos de conexión y lo que decíamos al principio de crear un lugar nutritivo.
Vale, porque esto es algo que en realidad es natural y parece que nos cuesta mucho aceptar, y es esa parte del otro que no nos gusta, la sombra, ¿no?, los defectos, y que en realidad es algo que siempre sucede cuando está la parte en el principio del enamoramiento, ¿no?, en que idealizamos y que quizás no queremos ver o no vemos ese lado, y luego es cuando empezamos a verlo. Entonces es como que no aceptamos eso, ¿no? Y me parece súper lógico, eso es algo que deberíamos hacer desde un principio, asumir que el otro también tiene su parte oscura, ¿no?
Exacto, y sí que es verdad que cuando el enamoramiento pasamos al amor es cuando aceptamos esta parte oscura del otro. Si una relación ha empezado con tanta pasión y tanto idealismo, muchas veces la pareja tiene complicaciones para poder llegar a crear un amor sensato y realista. Y claro, a partir de aquí tenemos que hacer este trabajo de aceptar esta primera decepción, ¿no? El ver que el idealismo, el mito que teníamos ha caído, porque tiene que caer, y vamos a construir pues una relación madura y profunda desde aceptar los defectos. Que vemos que son intolerables para nosotros, que aparecen unas diferencias y unos valores que realmente no son compatibles, no me gusta utilizar esta palabra, pero bueno, que no podemos tolerar, pues quizá decir pues gracias por esta parte de enamoramiento, pero si no nos podemos aceptar y no hacemos este trabajo que vamos a construir, estaremos todo el día en conflicto.
Totalmente. Elizabeth, para ir terminando, ¿qué les diríamos a nuestros oyentes a modo de conclusión, a modo de resumen, qué tienen que tener en cuenta para empezar a construir una mejor comunicación en pareja?
Pues yo les diría que para cambiar o construir una buena comunicación, lo importante es el cambiar cómo nos comunicamos, darnos cuenta pues de la responsabilidad que tenemos en estos bucles y en estas dinámicas que hemos explicado, y a partir de aquí crear pues lugares, contextos diferentes donde podamos hablar y comunicarnos desde la serenidad, desde la escucha, el reconocimiento y la empatía.
Genial, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya servido. Seguro que sí, es mucha información que tenemos ahora. Y vamos a seguir contigo con otros podcasts, sobre todo en temas de relaciones, en temas de parejas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Elizabeth.
Muchísimas gracias a vosotros. Genial, y os espero en los próximos podcasts.
Un abrazo, nos vemos.
Un abrazo.
Chicos, esto ha sido todo por hoy, pero aquí no acaba. Nos veremos la semana que viene con otro episodio. En este caso, estaremos con una de nuestras colaboradoras habituales, Natalia Martín, y hablaremos sobre cómo gestionar las rabietas de los hijos. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestro Instagram, La Silla Vacía Podcast, y de nuestra página web, www.lasillavaciapodcast.com, además de seguirnos en distintas plataformas como eBooks, Spreaker o Apple Podcasts. Nos vemos en el próximo episodio.